La presencia de Dios desde el arca es nuestro tema en esta mañana. La presencia de Dios desde el arca. En Éxodo capítulo 25 y versículo 10. Y cuando hablamos del arca, no nos referimos al arca de Noé, nos referimos al arca del pacto que Dios le pidió a Moisés que hiciera. En Éxodo capítulo 25, en el versículo 10, dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio y su altura de 1 codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas. 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio. El propiciatorio es la cubierta o la tapa del arca. Y versículo 21, mire lo que dice de Éxodo 25: pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí, versículo 22, importante versículo, dice el Señor: y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Vemos allí que Dios habló o hablaría a Moisés desde el propiciatorio que estaba encima del arca. Y el arca se convierte en un símbolo o un testimonio o un tipo de la presencia de Dios. Y más que un símbolo, realmente la presencia de Dios estaba en el arca. Vean por favor conmigo en Éxodo capítulo 40, si son tan amables, en Éxodo capítulo 40, cuando terminaron de erigir todo el tabernáculo, y entre las cosas que metieron, por supuesto, fueron el arca, nos dice la Biblia, versículo 33, finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía más entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba, la presencia del Señor. Miren Levítico capítulo 1, dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Entonces se convierte el tabernáculo de reunión, la tienda, y es forma particular el arca, y en el propiciatorio, desde allí Dios hablaba con Moisés. Miren Número 7:89, solamente para seguir este pensamiento, y ahorita regresaremos a otros versículos que tienen que ver con el arca. Números 7 y versículo 89. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión, y mire la expresión que sigue, para hablar con Dios, para hablar con Dios, oía la voz, una voz que él oía, que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines. Y hablaba con él. El arca era obviamente el tipo de la presencia de Dios. No solamente la protección de Dios, sino del lugar donde Dios daba mandamientos. dirección a su pueblo. Cabe mencionar que también Dios le dijo a Moisés que él le diría qué poner dentro del arca. Y había tres cosas que el Señor puso o guió a Moisés a poner dentro del arca. Una fueron las dos piedras, las segundas piedras, ¿verdad?, que Dios le dio en la segunda ocasión que estuvo en el monte por 40 días, monte Sinaí. Y él las puso dentro del arca. También le dio un tazón, le pidió que un tazón con maná quedara dentro del arca. Y la otra cosa que estaba dentro del arca era la vara de Aarón, ¿verdad?, en referencia a la tribu de Leví, y la vara de Aarón en particular, que reverdeció, confirmando la autoridad y la posición de Aarón como sacerdote o como el medio para dirigirse con el Señor. Había toda un orden, una jerarquía, si podemos decirlo así. Y estas cosas son muy importantes, porque cuando la presencia del Señor está en una vida, pues sin duda su palabra será muy importante. Debe ser reconocida, sus mandamientos en forma específica. Pero también la protección de Dios, que Dios nos guarda en el día a día, que lo que recuerda ese maná, es la bendición de Dios sobre nuestras vidas, día a día, cada momento. Uno percibe la presencia de Dios en sus misericordias que se renuevan cada mañana, ¿verdad? Aún la práctica tan importante de orar por los alimentos cada día es una buena práctica que nos recuerda la presencia de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Pero otra cosa muy importante es la vara de Aarón que reverdeció. La presencia de Dios debemos siempre tener presente los principios o las autoridades o la autoridad que Dios ha establecido sobre nuestras vidas. El orden, la forma que yo no solamente tengo que acercarme a Dios, pero debo honrar aquellas autoridades que Dios ha establecido. Si ustedes se acuerdan, la vara de Aarón que reverdeció fue un resultado, un ejercicio o una prueba para confirmar la posición que Dios le había dado a Aarón después de la rebelión de Coré y Datán y Abirán, que ellos decían, bueno, también Dios puede hablar a través de nosotros, y todo el pueblo de Dios es santo delante de Jehová, y está bien, Dios puede hablar, pero Dios ha puesto un orden también. Entonces, estas cosas en nuestra vida, cuando una persona se convierte a Cristo y viene en su experiencia al tabernáculo de reunión, la presencia de Dios en su vida debe manifestarse a través de estas cosas que son muy sencillas. Uno puede decir, bueno, realmente una familia o un cristiano está reconociendo a Dios en sus vidas, bueno, tiene en alta estima la palabra de Dios para su vida, ¿sí? Reconoce la protección y la provisión de Dios diaria. Y también reconoce que hay un orden de autoridad. Y con esto no estoy hablando de que el pastor. No, me refiero aún en un hogar. La esposa reconoce que la cabeza es el varón. Los hijos honran al padre. Entonces, a los padres, la presencia de Dios establece estos principios. No podemos nosotros decir que estamos bien con Dios y socavar o menospreciar estos aspectos que Dios envuelve dentro de lo que representa su presencia. No podemos nosotros decir que la presencia de Dios está en nuestras vidas y que la bendición de Dios está sobre nuestras vidas cuando hacemos caso omiso a los mandamientos de Dios. No podemos nosotros decir que Dios... la presencia de Dios está en nuestras vidas cuando sencillamente no reconocemos que lo que tenemos proviene de Dios, el sustento diario, y aún la importancia de la fe para creer que si hay un día que Dios ha dicho no salgas por maná, yo voy a suplir, ¿verdad? Habrá momentos en que la mano de Dios no se verá tan evidente en nuestras vidas, pero Dios ha suplido anticipadamente para esos momentos. Reconocer la presencia de Dios a través de su provisión diaria sobre nuestras vidas. No puede ser que alguien diga, la presencia de Dios está conmigo y lo que Dios le da sencillamente lo usa como él quiere y no reconoce inclusive la importancia de diezmar al Señor, reconociendo que de lo recibido de su mano le damos. No podemos pensar que la presencia de Dios está en nuestras vidas cuando sencillamente somos independientes aún de las autoridades que Dios ha establecido en su sola potestad. Son cosas que desde esa perspectiva podemos también meditar en lo que representa tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Y el arca entonces es un tipo de estas cosas. Pero continuemos, hermanos, viendo en un recorrido hasta llegar a Primero de Reyes 8, que será el pasaje en el cual nos detendremos, un precioso pasaje. Primero de Reyes 8, cuando Salomón ora por la presencia de Dios en el templo y habla del arca, pero que el Señor nos lleve, ¿verdad?, de su mano en estos pasajes, llevándonos hasta ese momento. Levítico capítulo 16, versículo 2, Levítico 16 y versículo 2, dice así. Versículo 1, voy a leer. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Ahora, se acercaron delante de Jehová, la presencia de Dios estaba en el arca. Ellos se acercaron y ofrecieron fuego extraño, trajeron un fuego a ese altar del incienso que estaba justo antes de entrar a la presencia de Dios de una manera incorrecta. Versículo 2, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no entre todo el tiempo en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca. Que no entre en todo tiempo entre el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces, aún el hecho de que no era algo que te podía tomarse a la ligera, el venir a la presencia del Señor. Gracias a Dios que en Cristo el velo ahora se ha roto y tenemos entrada, dice la Biblia, confiadamente hasta el trono de su gracia. Pero aún tenemos que ser honorables y respetuosos de la presencia de Dios. Bien, continuando, hermanos, les invito a Números capítulo 10, Números capítulo 10, versículos 33 al 36. Esto es cuando van a empezar su movimiento desde el monte Sinaí para ir a Cades Barnea. Números 10, 33 al 36, dice, así partieron del monte de Jehová, Números 10, 33, camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, camino de 3 días. Y aún dice, el arca de Jehová iba no solamente delante de ellos, pero dice la última frase, buscándoles lugar de descanso. En el desfile que se hacía en la procesión, el arca iba en la parte central. Habían 6 tribus que iban delante y otras 6 tribus que iban detrás. Y aún los levitas en sus diferentes posiciones, me refiero a los 3 hijos de Leví, y el arca iba en medio y llevada en las varas por los coatitas. Con un velo azul sobre el arca, y el arca junto con la nube que se movía, pero había un vínculo perfecto entre el arca y por supuesto la nube, que era todo esto, la presencia del Señor. Versículo 34, y la nube, versículo 34, lo que mencionaba, de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, versículo 35, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. ¿Cómo vincula la presencia de Dios con el movimiento del arca? ¿Sí me estoy dando? ¿Lo podemos ver ahí, hermanos? Decía Moisés, cuando el arca se movía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Versículo 36, y cuando ella, ¿quién es ella? El arca, ¿no? Cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Entonces, ahí vemos el arca. Vamos a Números capítulo 14, versículo 44. En esta ocasión, en este versículo, es cuando los israelitas no quisieron entrar a la tierra prometida, siendo influenciados por los 10 espías, ¿recuerdan? Y finalmente Dios les dijo, está bien, no van a entrar, sino van a ir al desierto, ¿verdad? Y finalmente después dijeron, bueno, no, está bien, nosotros sí vamos a entrar. Y ya Moisés les dice, no, ya no suban, ya no vayan a pelear, porque Dios, Jehová, ya no está en miedo de vosotros. No, que sí, que no suban. Y efectivamente subieron, pelearon y fueron afectados, ¿no? Entonces, voy a leer aquí Números 14, hermanos, en el versículo, en el versículo 40. Dice, y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Versículo 41, y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque la amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte. Pero miren este dato, dice, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. La presencia de Dios no iba con ellos, porque el arca, lo que representaba la presencia de Dios, no estaba con ellos. Versículo 45, las consecuencias, descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Las consecuencias, ¿verdad?, de la falta de la presencia de Dios en la vida. Deuteronomio capítulo 10. Aquí en Deuteronomio capítulo 10, 40 años después, Moisés nos da un poquito más de luz con respecto al arca. Y resulta que es muy probable, según lo que vamos a leer aquí, que Moisés hizo el arca. Moisés hizo el arca, probablemente, sin duda, con la ayuda de Bezaleel. Pero aquí es interesante, vamos a leer Deuteronomio, perdón, 10, de 1 en adelante. En aquel tiempo, Jehová me dijo, lábrate dos tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. Versículo 3, y dice Moisés, e hice un arca de madera de acacia. Y labré dos tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las dos tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho. Y allí están, como Jehová me mandó. Versículo 8, en aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviesen, y mire cómo dice, para que estuviesen delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Entonces vemos estar delante de Jehová, estar al tanto del arca. La presencia de Jehová, de Dios, desde el arca. Vamos a Josué capítulo 3, amados hermanos. Aquí es otro acontecimiento cuando van a cruzar el río Jordán para entrar a la tierra prometida. Precisamente el pueblo debía seguir el arca y fue el arca la que entró primeramente en el Jordán, ¿se acuerdan? Y cuando pisaron los pies de los sacerdotes el río se detuvo. Y hasta que el arca de Jehová, hasta que hubo pasado todo el pueblo, entonces el arca de Jehová se fue movida de en medio del río, y entonces el río regresó a su cauce natural. ¿Me estás siguiendo, hermano? ¿Okay? El arca, la presencia de Dios. Vayan, por favor, ahí en Josué capítulo 3, varias veces se menciona la palabra arca, y dice en el versículo 3, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar, y dice, y marcharéis en pos de ella. A fin, versículo 4, de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Y bueno, esto en cuanto a aplicación, ¿verdad? Necesitamos la dirección, la presencia del Señor, seguir al Señor a través de su palabra para poder saber el camino en el que habremos de ir. Luego, más adelante, versículo 6, y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. ¿Qué dice después? Versículo 11, he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros. Versículo 13, cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Versículo 14, aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca. 17, más los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Muy bien, capítulo 4, versículo 1. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, y luego les habla acerca del altar que debían poner en medio del río Jordán. Muy bien, versículo 10. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Y bueno, vemos allí la presencia del Señor a través o en el arca. Pero ustedes recuerdan también en la toma de Jericó, ¿se acuerdan? Cuando se tomó Jericó en Josué capítulo 6, y si no lo recuerdan, pues aquí el capitán del ejército de Jehová le dio la estrategia a Josué que debían de seguir para pues la caída de Jericó, y cayeron sus muros, ¿sí? Versículo 6 dice, llamando pues Josué hijo de Nun a los sacerdotes les dijo, llevad el arca del pacto, y siete sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los siete sacerdotes, llevando las siete bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová, y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y ustedes recuerdan que dieron una vuelta durante seis días y el arca del pacto dando la vuelta. Y luego el último día, ¿cuántas vueltas fueron? Siete, ¿no? ¿No es así? Mire versículo 14, y así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día. Voy a leer el 13. Los siete sacerdotes llevando las siete bocinas de cuerno de carnero fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos. Y la retaguardia iba tras el arca de Jehová mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante seis días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y sabemos que el arca iba con ellos también. Después habla de Rahab y cómo el Señor salvó a su propia, a su familia. Entonces, el arca, la presencia del Señor. Josué capítulo 7, en el versículo 6, cuando se tomó el anatema, Acán tomó el anatema, dice versículo 6, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro. ¿Dónde? Delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ¡ah, Señor Jehová! Entonces vemos el arca como ese símbolo de la presencia del Señor. Josué capítulo 8 y versículo 33. Aquí es cuando ellos hacen un pacto delante del monte Gerizim y delante del monte Ebal. Hicieron un pacto y mencionaron las bendiciones y las maldiciones con respecto a seguir o no seguir la ley de Jehová. Fíjense en Josué 8:33, versículo 33 dice, y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie, todo Israel estaba de pie, y mire lo que sigue, a uno y otro lado de qué, del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Entonces, ¿cómo el arca se convierte en ese, en lo que estaba en el centro del pueblo? Lo vieron a uno y a otro lado. Continuamos, hermanos, vamos ahora al libro de Primero de Samuel. En Primero de Samuel encontramos, ustedes recuerdan a un niño, ¿verdad? Llamado Samuel, ¿lo recuerdan? ¿Sí? ¿Samuel, sí te acuerdas de Samuel? Okay. ¿Dónde dormía Samuel? Eso es muy importante, interesante, ¿no? Capítulo 3, versículo 3. Y Samuel, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. ¿Verdad? Y otro versículo que nos muestra pues el poder seguir la voz del Señor, su presencia, ¿verdad? Que nos habla y aún dormir y establecer nuestra vida donde está el arca de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas. Primero de Samuel capítulo 4 y versículos del 3 al 11. Aquí encontramos, hermanos, recuerdan que los israelitas salieron en batalla contra los filisteos, y entre ellos Ofni y Finés, los hijos de Elí. Pero cuando ellos salieron, voy a leer aquí versículo 3, dice, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Resulta que salieron ellos en batalla y pues perdieron, ¿no?, la batalla, ¿no? Versículo 2 dice, los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como 4,000 hombres. Entonces ellos se preguntan, ¿no? Versículo 3, los ancianos de Israel dice, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? La razón es que la presencia de Dios, hermanos, aunque el arca estaba ahí, se había apartado de Israel, ¿no? La bendición del Señor. Ahora Dios en su presencia estaba hablando específicamente a un jovencito, ¿no? A Samuel. Pero Dios no estaba con ellos, con el pueblo de Dios, es decir, en esta batalla. Pero ellos quisieron, de allí vinieron y tomaron el arca y la llevaron a la batalla para percibir y sentir la presencia de Dios en sus vidas. Y dice, versículo 3, a la mitad, dice: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Entonces, ¿qué ellos querían? Que la sola presencia del arca, que representaba la presencia de Dios, ellos sabían que les habría de salvar de sus enemigos. Y muchas veces, creo, o no muchas veces, en ocasiones se ha mencionado aún esta realidad de esto. A veces pensamos, hermanos, que la presencia de Dios en nuestras vidas está en algo externo que nosotros hacemos, o en algo físico que nosotros hacemos. Muchos de nosotros, habrá algún cristiano que dice: voy a ir a la iglesia para tener comunión con Dios. Mire, usted no tiene que venir a la iglesia para tener comunión con Dios. A veces es lo único que nos queda, ¿verdad? Porque nosotros personalmente no estamos en comunión con Dios. Por ejemplo, no podemos nosotros decir: bueno, voy a buscar a Dios el domingo. No, el domingo, vamos a honrar a Dios el domingo, amén, es su día. Pero debemos buscar a Dios todos los días. No puedo yo decir, bueno, iba a agarrar este libro, pero no puedo yo decir: pues voy a llevarme la Biblia para que la presencia de Dios esté conmigo. Bueno, si tú personalmente en tu vida hay pecado y tú no te estás rindiendo al Señor, ahí sí traigas la Biblia más cara que haya, ¿verdad? Pues la presencia de Dios no estará contigo. No podemos usar cosas como un amuleto o como un objeto, ¿verdad?, que es, pueden representar la presencia de Dios, pero no garantiza la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿sí? A veces nosotros podemos inclusive llevar a cabo toda nuestra liturgia espiritual o más que devocional en nuestras vidas, pero la presencia de Dios no está con nosotros. Leemos la Biblia y dicen: voy a leer la Biblia para que el Señor esté conmigo. Sí, pero si tu corazón no se rinde a lo que Dios te está mostrando en su palabra y su corazón, ¿cómo quieres la presencia de Dios en tu vida? Vamos a tener devocional. A veces pensamos que solamente porque cumplimos con cierto, digo, patrón espiritual, pues ya automáticamente la presencia de Dios está en nuestras vidas. Ahora, con esto no quiero decir que es bueno seguir sembrando en la vida de nuestros hijos, aunque a veces no vemos, ¿verdad?, que hasta que el Señor pues haga su obra. Pero debemos orar para que la presencia de Dios en sus vidas sea real. Y de allí vamos a darnos cuenta que debemos tener en muy alto respeto la presencia de Dios. Nadab y Abiú murieron, ¿verdad?, por presentar fuego extraño delante de Jehová. Aún Uza murió porque hubo la decisión de un rey de transportar el arca de Jehová de una manera que no era correcta. Y aunque él hizo algo, Uza, en su deseo de hacer algo correcto, de tener el arca de Jehová, en la providencia de Dios esa arca o los animales, los bueyes tropezaron y aún Dios juzgó o trató con Uza. Y a veces hay víctimas de nuestra falta de honrar la presencia de Dios. Honrar la presencia de Dios. Pero bien, este es el sentido en el cual estamos viendo. Vea primero de Samuel capítulo 4. Ellos quisieron que el arca de Jehová estuviera con ellos. Versículo 4, envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Híjole, qué paradoja, ¿no es cierto? Qué paradoja. No sé si se hubieran quedado Ofni y Finés allá en Silo y hubiera ido solamente el arca del pacto con ellos a la batalla, otra cosa hubiera sido, ¿no? Porque, bueno, estoy hablando de tal vez de una manera irónica, ¿no? Lo que pasa es que Ofni y Finés, hijos de Elí, eran hombres perversos, hijos de Belial, eran los sacerdotes que, aunque tenían a su cuidado el arca de Jehová, la presencia de Dios no estaba en sus vidas. Y hoy en día, hermanos, así puede, inclusive así pasa. Puede haber una iglesia, inclusive puede haber un predicador y puede predicar la Biblia, pero la presencia de Dios no está en su vida. Y cada uno de nosotros tenemos que analizar nuestro propio corazón al respecto. Podemos llamarnos cristianos, podemos orar al Señor, tener la manera como ya sabemos cómo orar y cómo debe actuar un cristiano, pero la presencia del Señor no es la que nos está guiando. A la hora de tomar decisiones, no tomamos en cuenta lo que está dentro del arca. El pacto de Jehová, los mandamientos de Jehová. Constantemente se le llama, es el arca del pacto. No podemos divorciar o separar la presencia de Dios de lo que es su palabra para nuestras vidas. Pero bien, volviendo a este pasaje, capítulo 4, versículo 5, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ¿ha venido quién? Dios al campamento. ¿En qué era lo que representaba la presencia de Dios? Pero cabe mencionar que no solamente la presencia física del arca era una garantía de la presencia de Dios, ¿verdad? Pero era una presencia, era un símbolo de la presencia del Señor. Y bueno, lo interesante, y yo creo que también hasta para los mismos filisteos fue algo asombroso, que aún con la presencia de Dios en el campamento de los israelitas, como ellos lo interpretaron, los israelitas perdieron contra ellos y tomaron ellos el arca. Y lo más preciado de esa batalla fue el arca. Quitarle de ellos la presencia de Dios. Versículo 7, lo vuelvo a leer. Los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. El otro día ganamos, pero ahora Dios está con ellos, ¿verdad? Por el arca. ¡Ay de nosotros! Versículo 8. ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada. Y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Y después recordamos, o sabemos lo que sigue diciendo, el 1 Samuel capítulo 4, si usted no lo ha leído, bueno, lo menciono. Vinieron y dieron noticias a Elí, ¿no?, de la muerte de sus hijos. Pero cuando Elí oyó del arca del pacto que había sido tomada, eso hizo que él cayera de su silla hacia atrás, se golpeara la cabeza y muriera. Y también ese momento de crisis trajo el alumbramiento del hijo de, ¿quién era? Ofni, no, la mujer de Finés, versículo 19. Y nació este niño y le llamaron Icabod. Versículo 21, diciendo, traspasada es la gloria de Israel. ¿Por qué? Versículo 21, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, y esta mujer tuvo el discernimiento suficiente para entender esto, traspasada es la gloria de Israel. ¿Por qué? Porque ha sido tomada el arca de Dios. Traspasada es la gloria en toda, en una vida. Traspasada es la gloria en un hogar y aún en una iglesia donde la presencia del Señor ha sido tomada, se ha apartado. Bueno, todo esto nos está llevando, hermanos, para cuando lleguemos a Primero de Reyes, capítulo 8, vamos a ver la preciosa oración de Salomón, demandando que el Señor escuche desde su templo. Y él puso el arca en el templo. Pero ya llegaremos ahí. Continuemos, primero de Samuel, capítulo 5, ahí mismo, primero de Samuel 5, los filisteos tomaron el arca y ellos, como una manifestación, ¿verdad?, de que, pues su Dios, ellos creían que su Dios era el que les daba las victorias, ¿verdad?, y metieron el arca de Jehová en la casa o en el templo de su dios, que se llamaba Dagón. ¿Sí? Mire versículo 2. Tomaron los filisteos el arca de Dios, 1 Samuel 5, la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día, era una manera de decir, bueno, mira, aquí está el que tuvo la victoria, ¿no? Versículo 3. Cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón, postrado en tierra delante de ¿quién? Del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. El ídolo, que se dice que era mitad hombre y mitad pez, Dagón, amaneció postrado ante el arca de Jehová. Después lo volvieron a parar, ¿no? Pero viene otra noche, versículo 4. Y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y bueno, una manifestación aún a través de este milagro, si podemos decirlo así, de que ningún dios, ¿verdad?, está por encima de nuestro Dios. Y obviamente no hay dioses, solamente hay un solo Dios. Versículo 6, mire lo que dice, se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. La presencia de Jehová a través del arca fue un juicio en las ciudades filisteas. Luego de ahí, de Asdod, la mandaron a otra ciudad y también empezó a sufrir esa ciudad. ¿Qué pasaba? Venían tumores a sus vidas, en sus cuerpos, y también una plaga de ratones. Y ellos reconocieron que era por ellos tener el arca de Jehová, representaba la presencia de Dios. Y es evidente, por usar una aplicación, ¿no?, para el inconverso, la presencia de Dios y aún los mandatos de Dios, pues son indigestos, ¿no es cierto? Para el cristiano se espera, el genuino cristiano, el que quiere hacer la voluntad de Dios, los mandamientos de Jehová no son gravosos. Y también, amados hermanos, esto nos enseña que cuando manipulamos la presencia de Dios o las cosas de Dios sin un corazón genuino para Él, eso puede traer juicio a nuestras vidas. Tenemos que recordar que la roca, este está puesto para caída, para levantamiento de muchos. Y aquel quien no cayere sobre esta roca, o el que cayere sobre esta roca, será quebrantado, pero sobre quien esta roca cayere, le desmenuzará, dice la palabra de Dios. Pero bueno, ¿qué pasó? Ellos regresaron el arca de Jehová, ¿recuerdan? La regresaron en un carro nuevo, y la mandaron con... hicieron tumores de oro y ratones de oro, era la manera como sus sabios les habían dicho, era como la expiación que tenían que pagar, ¿verdad? Verdaderamente el inconverso no, pues ni nosotros, ¿verdad? Tenemos que ir al Señor para saber qué es lo que paga la expiación, ¿verdad? ¿Y qué es lo que paga la expiación? El derramamiento de sangre, ¿verdad? El oro y la plata no nos han redimido, como dice aquel dicho. Él nos redimió no con oro y plata, sino con la sangre preciosa del Señor, Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces hicieron un carro nuevo, pusieron unas vacas, ¿verdad?, que jalaran ese carro. Eran vacas que estaban amamantando a sus becerros, lo cual haría que esas vacas no quisieran apartarse de sus becerros? Pero milagrosamente las vacas dejaron a sus becerros y llevaron el arca en ese carro nuevo hasta Israel. Hasta Israel. Y eso está en 1 de Samuel, capítulo 6, ¿verdad? Voy a leer versículo 7. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego dos vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella, y dejaréis que se vaya. Observaréis, si sube por el camino de su tierra a Betsemes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Pues no ocurrió por accidente, fue la mano de Dios, ¿no es cierto? Versículo 10, y aquellos hombres lo hicieron así, tomando dos vacas que criaban, las uncieron. Y dice, al carro, y encerraron en casa a sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores, y las vacas se encaminaron por el camino de Betsemes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Betsemes. Y los de Betsemes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Betsemes y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová. Lo hicieron bien, ¿no? Los levitas. Y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Betsemes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los cinco príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos. Bueno. Mire el versículo 18. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Betsemes. ¿Por qué? Porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Decía un comentarista que los filisteos trataron con más reverencia el arca. Los cristianos carnales, acostumbrados a las cosas de Dios, son más irreverentes que los mismos incrédulos. Y es una realidad. Es una realidad. Y dijeron los de Betsemes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y esa es la misma actitud de los cristianos carnales, ¿no? ¿Cómo podremos estar delante? No, yo no puedo, no se puede vivir esa vida, no. Y toman muy a la ligera las cosas del Señor. Y enviaron mensajeros a los habitantes, versículo 21, de Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Y pues los de Betsemes no, por esa irreverencia, no, pues no se quedaron con el arca. Continuando en 1 Samuel 7, del 1 al 2, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Qué importante esto, ¿no? Eran las personas indicadas y antes de manipular el arca, lo que sea, santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Versículo 2, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. Desde que Dios regresa al arca, pasaron muchos días. Y la Biblia aquí nos dice 20 años. Eso no quiere decir que fueron 20 años que estuvo con los filisteos, sino se quedó el arca allí 20 años en la casa en Kiriat Jearim. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Dios volvió su presencia a su pueblo, pero su pueblo no reconoció la presencia de Dios en sus vidas. Versículo 3, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. 20 años después, Samuel, ya siendo un hombre más maduro, exhorta al pueblo a arreglar su corazón con el Señor. Pero bien, sabemos la historia, de ahí vino el rey Saúl, un hombre que tomó a la ligera también las cosas del Señor, y Dios levantó a David. Y David, el rey David, vamos a 2 de Samuel capítulo 6, el rey David fue el primero que quiso, o más bien trajo el arca de Jehová a su casa en el monte, ay, ¿cuál es el monte? ¿No fue? El monte Sión. Ahora, el arca de Jehová estaba en el tabernáculo que estaba en Silo, todavía no estaba en Jerusalén. Había una ciudad llamada Silo, y curiosamente, hace muchos años tomaba una clase de geografía bíblica, y Silo es una ciudad que está entre collados, es muy difícil llegar a Silo. O sea, era muy difícil que un ejército llegara hasta Silo, sin poder tener presentar una defensa por la geografía. Era un lugar muy singular para la presencia de Dios y la protección del tabernáculo. Ahí estaba el tabernáculo. Entonces Jerusalén todavía no estaba en manos de los israelitas. Fue David quien finalmente la tomó y puso su casa allí, y entonces movió el arca. Pero curiosamente, ya sabemos, ustedes han escuchado que David movió el arca de una manera incorrecta, ¿no? Quiso llevar el arca y la llevó, pero la Biblia decía, la ley de Jehová, los 5 primeros libros de Moisés, que eran los coatitas, los levitas, o sea, Leví tenía 3 hijos, Coat, Gersón y Merari. Y de esas familias, cada familia se dedicaba alguna labor en el tabernáculo, ¿verdad? Y eran los coatitas los que manipulaban y manejaban los utensilios, me refiero a los muebles, mobiliario del tabernáculo. Ellos eran los que debían llevarlo en sus hombros, por eso tenían unas varas, el arca, y unos anillos donde se metía las varas y así la movían. Pero David, curiosamente, y usted puede identificar esto, 1 de Samuel 6, 2 de Samuel 6, 1 de Samuel 6, 2 de Samuel 6. 1 de Samuel 6, cuando los filisteos regresan del arca en un carro nuevo. 2 de Samuel 6, cuando David mueve el arca del pacto también en un carro nuevo. Y David, curiosamente, siguió el método de los filisteos. Y muchas veces hemos enseñado este pasaje como un pasaje que muestra un pragmatismo religioso, ¿no? Querer hacer algo bueno, pero usando los métodos de los inconversos. Eso es un pragmatismo religioso. Bueno, de todas maneras es algo bueno, no importa cómo lo haga. No, sí importa cómo lo hagamos. No puedo tomar, ¿verdad? Hay mucha gente que usa y dice, bueno, para que la gente venga en la iglesia, pues vamos a tener música cristiana, ¿verdad? Rock cristiano. Y así vendrá mucha gente a la iglesia y podrán escuchar la palabra de Dios. No, no podemos sacrificar la santidad de Dios usando metodología del mundo. No podemos esperar que la presencia de Dios esté con nosotros. Inclusive Dios juzgó a David, o a través de este hombre, un levita llamado Usa, que murió, ¿verdad? Bueno, miren por favor, 2 de Samuel capítulo 6, versículo 3, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Versículo 7, y el furor de Jehová, versículo 6, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Esa temeridad, amados hermanos, yo sé que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Yo sé que a veces percibimos que estamos en un periodo de gracia y que podemos tomar las cosas de Dios muy a la ligera. No, no podemos tomar la presencia de Dios a la ligera. No debemos. Sí podemos, pero no debemos. Y Dios juzgó a Usa y se entristeció David por haber herido a Jehová. Perdón, haber herido Jehová a Usa. Vayan conmigo a 1 de Crónicas capítulo 13. Primero de Crónicas, capítulo 13. Aquí está el comentario o la revelación del Señor a través de los sacerdotes. Y mire, por favor, en el capítulo 15, el capítulo 13 es cuando mueven el arca, dice versículo 12, primero de Crónicas 15, 12. Habla David con los levitas y les dice: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificados vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, versículo 13, por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó. Y mire el versículo 13 al final: por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Aún, ¿cómo voy a manipular la presencia de Dios? Tiene que ser en base. Yo sé que suena la palabra, no suena bien, manipular la presencia de Dios. ¿Cómo yo me voy a acercar a Dios? ¿Cómo yo voy a hacer? Tengo que seguirlo según su ordenanza. Según su ordenanza. Hay gente que dice, bueno, lo importante es el corazón, lo importante es que tú busques a Dios, lo importante es que tú leas la Biblia, lo importante es que tú ores. Sí, pero solamente hacer cosas externas sin que mi corazón esté rendido al Señor y seguir su ordenanza no garantiza solamente que ya la presencia de Dios esté con nosotros. Y es muy temerario usar, es decir, o tomar la presencia de Dios a la ligera. Es muy temerario. Probablemente Dios ahorita no está juzgando con un rayo que cae del cielo o que una persona cae, ¿verdad? Delante de sí, ¿verdad? La manera en la que Dios está juzgando es que se la está permitiendo que la gente se amontone maestros conforme a sus concupiscencias. Y sencillamente los entrega a sus pasiones y aún justifican y excusan sus vidas con una supuesta interpretación de la palabra de Dios. Y Dios, aún en su soberanía y en su juicio, permite que el engaño les envuelva, les lleva a creer una mentira. Y por no haber entregado su oído a la verdad, Dios los entrega fábulas y los entrega a una mente reprobada, ya desde la perspectiva religiosa, porque la presencia de Dios se toma con mucha temeridad. Por eso ¿saben qué, amados hermanos? Aún en la historia vemos que muchas de los grandes apóstatas o de los grandes falsos maestros han salido de senos cristianos. Es decir, se les enseñó la palabra de Dios, rechazaron la palabra de Dios y se volvieron a una falsedad. Y son inclusive los hombres de renombre, como dice la Biblia, cuando los hijos de Dios toman a las hijas de los hombres y empiezan a forjar literalmente un nuevo evangelio. Ellos pueden hablar de Dios, pero decir que la religión y que forzar la palabra de Dios, eso pues no es lo que Dios quiere. Y es verdaderamente, hermanos, a veces preferiríamos que una persona estuviese cautiva en un pecado, en un vicio, en unas drogas, en alcoholismo, que el cautiverio de una mente dividida o una mente en la cual se manipulan las cosas de Dios y las cosas del mundo para edificar o establecer un evangelio diferente. Y así hay muchos cristianos también. Así hay muchos cristianos. Hay cristianos que interpretan las cosas de Dios desde su propia perspectiva. No le quito a ningún cristiano la prerrogativa. La Biblia dice que la Biblia no es de interpretación privada. Me refiero a que no vamos a seguir la interpretación determinadamente de una iglesia. Pero muchos usan o justifican sus acciones con la palabra de Dios. Y pues que Dios nos ayude, amados hermanos. Debemos concluir en esta mañana, en la escuela dominical, pero espero que esto prepare nuestros corazones para lo que sigue. Hay unos pasajes más de 2 de Samuel y de 1 de Reyes, y vamos a entrar a un pasaje extenso en 1 de Reyes capítulo 8, y muy interesante, que Dios edifique nuestras vidas. Oremos a nuestro Señor en esta hora. Gracias, Señor, por el privilegio de meditar en estas porciones de tu palabra. Si hay algo que necesitamos para nuestras vidas al iniciar este año, Señor, es tu presencia. Tu presencia. Queremos reconocerte en nuestras vidas. Queremos reconocerte en nuestro caminar, Señor. Queremos que las tablas del pacto sean las que nos guíen, tus mandamientos, Señor. Queremos reconocer que tu provisión diaria está para con tus hijos y darte a ti de lo que tú nos has dado. Y también queremos reconocer las autoridades que tú has puesto sobre nosotros. Gracias te damos por nuestros padres. Gracias te damos por la autoridad aún de tu palabra. Gracias aún por los siervos que tú has puesto, Señor, para guiarnos en justicia. Danos de tu gracia, Señor. No queremos usar o con temeridad tomar las cosas de Dios. No queremos, Señor, profanar las cosas de Dios. No queremos hablar lo que no debemos hablar en relación a las cosas de Dios. Ayúdanos. Quita de nuestro corazón cualquier sentir, cualquier motivo que nos lleve a tomar a la ligera y desdeñar y menospreciar y aún criticar o lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, a través de tu palabra, a través de la predicación, a través de aún tus tratos para con nosotros. Te lo ruego, Señor. Prepara nuestros corazones para el servicio un ratito más, Señor, y fortalece nuestros cuerpos, refréscalos para el poder seguir adorándote. En el nombre de Cristo oramos. Amén.